Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boenews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia o La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después las noticias, tenemos otros programas, son el comentario o editorial, después del comentario tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente indonesio Joko Widodo ha ordenado a sus ministros que se cooperen para mejorar la educación, comenzando desde abajo hacia arriba. El Ministerio de Comercio implementará estrictas reglas de importación a través de los esquemas de inspección fronteriza y posterior a la fronteriza, debido a que algunos actores empresariales todavía intentan burlar las reglas sin recibir la aprobación de uno de los ministerios autorizados. El presidente indonesio Joko Widodo ha declarado que según los resultados de la encuesta de US News and World Report, Indonesia ocupaba el segundo lugar entre los dos países más atractivos del mundo para destino de inversión. El Ministerio de Comunicación e Información ha hecho un llamamiento a los proveedores de servicios de Internet para que cierren las operaciones no esenciales en Bali durante Nyepi, el Día del Silencio, que se celebra el sábado 17 de marzo. Estas son las noticias en detalle. El presidente indonesio Joko Widodo ha ordenado a sus ministros que cooperen para mejorar la educación, comenzando desde abajo hacia arriba. Joko Widodo declaró en su discurso durante una reunión limitada sobre la mejora de los recursos humanos de Indonesia en la oficina presidencial en Jakarta el jueves, que esperaba que a través de este todo se pueda llevar a cabo en conjunto, ya sea en el Ministerio de Educación Superior y el Ministerio de Educación y Cultura, o cambios fundamentales en el Ministerio de Asuntos Religiosos, especialmente relacionados con la educación en internados islámicos. El gobierno debe continuar supervisando y ayudando a las instituciones educativas a mantener las instalaciones y la infraestructura como en las escuelas vocacionales y sus sistemas de trabajo práctico en el campo de trabajo. Además, Joko Widodo también pidió mejorar la calidad de los instructores para la mejora de la educación en Indonesia. El presidente también dirigió la mejora de la calidad de las escuelas vocacionales para estar en línea con los estándares de la industria en el mundo. Joko Widodo declaró que el Ministerio de Recursos Humanos y el Ministerio de Industria han provisionado el lugar de aprendizaje o trabajo en el mundo industrial. El gobierno se enfoca en mejorar la calidad de los recursos humanos en Indonesia, aumentando el presupuesto de educación en 2018, que alcanzó 444 billones de rupiah. El presupuesto se registró como el 20% del presupuesto estatal. El Ministerio de Comercio implementará estrictas reglas de importación a través de los esquemas de inspección fronteriza y posterior a la frontera, debido a que algunos actores empresariales todavía intentan burlar las reglas sin recibir la aprobación de uno de los ministerios autorizados. El director general de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Oke Nurwan, señaló el jueves que los esquemas de inspección fronteriza y posterior a la frontera fueron establecidos por el gobierno para ordenar productos y realizar inspecciones para facilitar el proceso de distribución de los productos desde el puerto hasta los mercados del país. Los funcionarios de aduanas llevan a cabo la inspección fronteriza para verificar los documentos de aduanas, mientras que los productos serán revisados por los ministerios y organismos pertinentes durante la inspección posterior a la frontera. De hecho, se ha descubierto que varios jugadores de negocios violan las reglas, por lo que es necesario tomar medidas firmes. El gobierno aplicará estrictamente las reglas existentes. Dijo que su equipo todavía está investigando las violaciones realizadas por algunos empresarios, ya que las nuevas reglas se implementaron desde febrero de 2018. Señaló que la promulgación de la regulación tenía como objetivo crear un clima propicio para los negocios, especialmente para la industria de materias primas. Declaró que la promulgación de las normas tenía como objetivo simplificar las reglas anteriores. El presidente Indonesia Joko Widodo ha declarado que, según los resultados de la encuesta US News and World Report, Indonesia ocupaba el segundo lugar entre los dos países más atractivos del mundo para destino de inversión. El presidente afirmó en presencia de los líderes generales de los bancos de Indonesia que se reunieron en el Palacio Estatal aquí el jueves que hace dos semanas la revista US News and World Report en los Estados Unidos realizó una encuesta internacional sobre los países más interesantes. E Indonesia ocupó el segundo lugar en el mundo. Joko Widodo señaló que el método de encuesta fue realizado por la revista de los Estados Unidos al entrevistar a 21.000 encuestados para hacer una clasificación y seleccionar a 6.000 encuestados que toman decisiones ejecutivas. El jefe de Estado reveló que el criterio para la inversión era la tendencia y no la condición. El presidente creía que los inversores internacionales confiarían más en Indonesia debido a la tendencia mejorada experimentada en el país. Al referirse al tema, el presidente le pidió a Nasution que mejore la clasificación de facilidad para hacer negocios en Indonesia, que se situó en 72 el año pasado. El número de turistas nacionales y extranjeros en Lombok, Nusa Tenggara Occidental, ha aumentado significativamente antes de Nyepi el Día del Silencio en Bali, que cae el sábado. El presidente del capítulo de Nusa Tenggara Occidental de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Indonesia, Lalu Abdul Hadi Faisal, el jueves en Mataram, dijo que desde el miércoles ha visto un aumento en el flujo de turistas extranjeros a Lombok. Ellos quieren pasar las vacaciones en un ambiente relajado, ya que Bali y Lombok tienen ambientales realmente diferentes durante Nyepi. Dijo que la tendencia podría verse en el aumento en las tasas de ocupación de los hoteles en Lombok. Actualmente, la tasa de ocupación promedio es del 60 hasta 65% en Mataram y sus alrededores y puede alcanzar hasta el 75% en áreas turísticas como Gili Trawangan en el norte de Lombok y Senggigi en el oeste de Lombok. Además de Nyepi en Bali, Hadi dijo que el aumento de visitantes a Lombok también tenía que ver con una serie de conferencias y actividades de investigación que se llevarían a cabo en la zona durante el fin de semana. El gerente general del Aeropuerto Internacional de Lombok, Igusti Ngurah Ardita, dijo que en Nyepi, 8 vuelos del Aeropuerto Internacional Ngurah Rai al Aeropuerto Internacional de Lombok y viceversa se detendrían hasta el domingo. El Ministerio de Comunicación e Información ha hecho un llamamiento a los proveedores de servicios de Internet para que cierren las operaciones no esenciales en Bali durante Nyepi, el Día del Silencio, que se celebra el sábado 17 de marzo. El director general de Administración de Correos e Informática, Ahmad Ramli, dijo en Jakarta el miércoles que su equipo esperaba que los proveedores de servicios de Internet puedan apoyarlo de acuerdo con su capacidad. Una carta oficial del ministerio ha pedido a los proveedores que cierren las operaciones en Bali durante las 24 horas desde las 6 a.m. del sábado hasta las 6 a.m. del domingo, excepto las conexiones a Internet para los servicios públicos y las emergencias. Los servicios telefónicos y demás de mensajes cortos de texto seguirán funcionando normalmente. La decisión se tomó en respuesta al llamamiento del Consejo Religioso de Bali antes del Día del Silencio. Los hindús balineses observarán 4 abstenciones durante Nyepi, a saber, amatigeni o abstenerse de encender fuegos, amatikarya o abstenerse de trabajar, amati lelungan o abstenerse de viajar fuera del complejo familiar, y amati lelangwan o de abstenerse de entretenerse. Anteriormente, el gobernador de Bali, Made Mangkupastika, había dicho que cerrar las operaciones de Internet era crucial para evitar que las personas que buscan entretenimiento estuvieran en línea durante su abstinencia. Los medios de difusión, incluidos la radio y la televisión, también dejarán de funcionar durante este tiempo. Bueno, estimados radioescuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Estimados radioescuchas, RRI World Service, Voice of Indonesia, con el comentario o editorial. El comentario de hoy se trata de la crisis diplomática Rusia y Británica. La primera ministra británica Theresa May anunció planes para la expulsión de 23 diplomáticos rusos en un discurso ante el Parlamento el martes 13 de marzo. Las acusaciones para ellos son bastante serias. Rusia espía. Esta medida es la acción más grande tomada por el Reino Unido dentro de 30 años. La primera ministra May decidió tomar medidas firmes porque consideró que Rusia no aclararía su participación en el intento de asesinato del ex agente ruso que vive en Gran Bretaña, Sergei Skripal, y su hija Yulia, utilizando el veneno Novichok, conocido que solía producirse en la Unión Soviética. Además, May también decidió suspender todas las visitas de los funcionarios reales a Rusia, incluso para ver el partido de la Copa Mundial de 2018 en Rusia. Obviamente, esta no es una acusación trivial. El desafío para Theresa May es probar lo que ella alega que es verdad. Rusia, a través de la declaración de su ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, negó claramente las acusaciones británicas de planeamiento de ataques a Sergei Skripal. La refutación también fue entregada por el embajador ruso ante la ONU, Vasily Nebenzia, quien consideró que el ataque sería una provocación contra Rusia antes de la Copa Mundial y las elecciones presidenciales. Rusia debe demostrar que el lado ruso no tiene participación en el ataque. Sin embargo, antes de que se complete la investigación, Rusia ha amenazado con expulsar a los diplomáticos británicos en Rusia. En este sentido, Inglaterra no está sola. El aliado británico, los Estados Unidos, también abrió el tema en el foro oficial de la ONU el miércoles 14 de marzo, después de que el Reino Unido instó a una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. Estados Unidos considera que Rusia es responsable. El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, pidió la rendición de cuentas de Rusia y el presidente Donald Trump le pidió a Rusia que responda. Estados Unidos también expulsó a diplomáticos rusos hace algún tiempo. Esperamos que la investigación británica puede revelar el caso y explicar si hay implicaciones de otros países. Gran Bretaña podría haber expulsado a los diplomáticos rusos, pero Rusia también podría tomar represalias. Expulsar a los diplomáticos de los demás es, por supuesto, causar más problemas en lugar de resolverlo. Bueno, estimados escuchas, este fue el comentario de hoy.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 16 de marzo de 1968. La matanza de My Lai durante la guerra de Vietnam por las fuerzas estadounidenses. La matanza de My Lai fue una conocida masacre de civiles, en su mayoría mujeres y niños, que perpetró una unidad militar del ejército de Estados Unidos durante la guerra de Vietnam. El 16 de marzo de 1968, las tropas de Estados Unidos lanzaron una operación en la región de Son Mi en la búsqueda de Vietcongs. La matanza de My Lai no fue la única matanza cometida por las fuerzas estadounidenses. pero fue la que más escándalo provocó en Estados Unidos en el mundo. Esta matanza también está conocida como la matanza de Son Mi. El siguiente acontecimiento histórico es del 16 de marzo de 1978. El superpetrolero Amoco Cádiz hundido. El Amoco Cádiz era un petrolero construido en el año 1974 en los artilleros de Puerto Real o Cádiz, con bandera de Liberia, perteneciente a la compañía norteamericana Amoco Transport, que provocó una catástrofe ecológica frente a las costas de Bretaña por su accidente. El 16 de marzo de 1978, cuando se encaminaba a su destino habitual, las costas de Lyme Bay y Rotterdam, a las 9 horas y 45 minutos de la mañana falló el timón. La velocidad del viento aumenta hasta el punto de que casi impide el rescate de las 44 personas que forman la tripulación del petrolero. Un desagradable olor a petróleo y más de 200.000 toneladas de derrames de petróleo crudo ya flotan sobre el mar y contaminando aguas alrededor de la zona. El comandante Pasquale Bardari, que rechazó la ayuda que le ofrecieron desde el cercano Conquet, finalmente llevado ante la justicia y castigado por su error. Terminamos hoy en la historia con el 16 de marzo de 2017. Hashim Muzadi, una figura islámica de Indonesia, murió. Kiai Haji Ahmad Hashim Muzadi fue un erudito islámico indonesio, clérigo y cuarto presidente de Nahdlatul Ulama, la organización islámica más grande de Indonesia, del periodo 1999 a 2010. Fue el fundador y director de la Al-Hikam Internado Islámico. Anteriormente asistió a varias escuelas islámicas, incluyendo Pondok Modern Darussalam Gontor de 1956-1962, el Pesantren Internado Islámico en Gontor desde 2015 hasta su muerte. Fue miembro del Consejo Asesor Presidencial del presidente Joko Widodo, titular de la cartera de Bienestar del Pueblo. Su organización de la marcha comenzó a ser conocida cuando en el año 1992 fue elegido presidente de Nahdlatul Ulama para la Junta Regional de Java Oriental y luego se convirtió en el presidente del Nahdlatul Ulama en el año 1999. Hashim Muzadi fue miembro del Consejo Regional de Representantes de Java Oriental en el año 1986, que todavía estaba bajo el Partido del Desarrollo Unido. En el año 2004 fue el compañero de fórmula de la presidenta en ejercicio Megawati Sukarnoputri en las primeras elecciones presidenciales directas de Indonesia. El boleto ganó el 26,2% de los votos en la primera vuelta de las elecciones, que fue un segundo puesto y forzó una segunda vuelta electoral. Pero Hashim y el presidente en funciones perdieron contra Susilo Bambang Yudhoyono y Yusuf Kalla en la segunda vuelta. Kiai Haji Ahmad Hashim Muzadi murió el 16 de marzo de 2017 por enfermedad. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, Deportes, Medio Ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora el segmento de Mi Indonesia. El segmento de Mi Indonesia de hoy se trata del tema Indonesia Kazajstan promueve la cooperación bilateral. La delegación parlamentaria de Kazajstan visitó al Parlamento Indonesio en Jakarta el martes 13 de marzo. La reunión se llevó a cabo para construir la cooperación bilateral entre los dos países en varios campos. El presidente de la Cámara de Representantes de Indonesia, Bambang Susatyo, después de sostener una reunión con la delegación de Kazajstan, dijo que la llegada de la delegación de Kazajstan es un honor para la Cámara. Bambang Susatyo espera que la cooperación entre Indonesia y Kazajstan siga aumentando significativamente. En el campo de la legislación, abrió la puerta de la Cámara de Representantes para ayudar al gobierno indonesio Kazajo a aumentar la inversión en cada país. Según Bambang Susatyo, al entrar en los 25 años de relaciones diplomáticas entre Indonesia y Kazajstan, las relaciones entre los dos países siguen funcionando bien. Incluso los dos países han formado la Comisión Conjunta de Cooperación Económica y el Foro Consultivo Bilateral. Se dice que esta buena relación es un capital importante para mejorar la cooperación entre los dos países, particularmente en el campo del comercio. Solicitó al Parlamento de Kazajstan que le facilitara a Indonesia exportar algunos productos destacados que han ingresado a Kazajstan, incluido el aceite de coco, aceite vegetal, productos de belleza para piel y pigmento. El valor del comercio entre Indonesia y Kazajstan en 2017 alcanzó 52,92 millones de dólares americanos. Experimenta un aumento en comparación con lo del año 2016, que fue de solo 22,1 millones de dólares. Mientras tanto, el presidente del Senado Parlamentario de Kazajstán, Jomart Tokayev, recibió con agrado la oferta. También explicó que Kazajstán está actualmente involucrado activamente en One Belt, One Road, iniciado por China. Entonces, tienen acceso a la cooperación con el puerto en China. Kasim Jomart Tokayev considera que Indonesia es un socio clave en el desarrollo de las relaciones de Kazajstán con otros países del sudeste asiático. Él espera que a través del acceso portuario en China pueda facilitar el acceso de los productos de Indonesia a Kazajstán para mejorar la cooperación comercial. Además del comercio, Bambang Susatyo y Kasim Jomart Tokayev también desean fortalecer las relaciones intercomunitarias a través de la educación, la cultura y la cooperación turística. No solo eso, Bambang también invitó al Senado del Parlamento de Kazajstán a asistir al Foro Parlamentario Mundial sobre Desarrollo Sostenible de 2018 o World Parliamentary Forum on Sustainable Development 2018. Este es un foro parlamentario mundial iniciado y celebrado en Indonesia. La Cámara de Representantes ha iniciado el Foro Parlamentario Mundial sobre el Desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Primera vez que se desperdició en 2017 en Nusa Dua Bali. Espera que en 2018 participe el Senado Parlamentario de Kazajstán. el foro en conjunto busca la mejor solución para reducir la pobreza, la desigualdad y la injusticia y abordar el cambio climático en el marco del desarrollo sostenible. Bueno, estimados radioescuchas, este fue Mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, presentamos La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les presentamos la tradición de luto de la tribu Dani en Papua. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, hay algunas tribus que habitan en la isla de Papua, a saber, Korowai, Asmat, Kamaro y Dani. Una de las tribus en Papua que tiene características únicas e interesantes es la tribu Dani. La tribu Dani, que habita en el valle de Baliem, Wamena, en Papua, está conocida por su gran cantidad de singularidades, tales como la ropa coteca y la tradición de corte de dedos como una forma de demostrar que comparten su dolor cada vez que alguien de la familia muere. Estimados oyentes, una expresión de la tristeza de la tribu Dani es cortarse un pedazo de sus dedos de la mano, del pie o cortar su oreja. La manera de luto de los hombres de la tribu Dani se denomina nasu palek, que es cortar unas orejitas. La tribu Dani, que todavía ubicada en la zona remota de Papua, lleva a cabo la tradición de nasu palek con herramienta limitada, hecha de bambú, en rodajas finas y sin drogas. Para aquellos que quieran cortar un dedo, se usa instrumento tradicional de piedra, llamada kapak batu o hacha de piedra. Estimados oyentes, la tradición de nasu palek no solo presentada por hombres, sino que también las mujeres participan a esta tradición extrema. Pero la diferencia es que antes del ritual nasu palek, las mujeres Dani llevan a cabo la tradición de ikipalin, donde se cortan un dedo cada vez que alguien de la familia muere, como forma de demostrar que comparten su dolor. Si el dedo está agotado, continúan cortando unas orejitas. Mientras que los hombres llevan a cabo el ritual de nasu palek, después las orejas heridas serán envueltas con plantas medicinales. Estimados oyentes, a lo largo del desarrollo de la edad y la influencia de religión la tradición de Nasupalek ya comenzó a abandonarse. Y ahora el gobierno de Indonesia prohíbe la práctica de corte de dedos porque está considerada menos humano. Pero los restos de la práctica de esta tradición aún vistos en las madres y abuelas de Dani, cuyos dedos son cortados. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de La Belleza de Indonesia sobre la tradición de corte de dedos y orejas de la tribu Dani en Papua, que manifiesta una tristeza profundamente. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Bueno, estimados escuchas, RRI World Service, Voice of Indonesia, con el segmento de miscelánea. La edición de miscelánea de hoy es Tambora Wonderful Festival 2018. Por lo tanto, manténganse en sintonía con RRI World Service Voice of Indonesia. Oyente, el 12 de abril de 1815, exactamente hace 203 años, el volcán Tambora en la remota isla de Sumbawa, Nusa Tenggara Occidental, entró en erupción tan violentamente. En consecuencia, se trajeron gruesas nubes de ceniza alrededor del mundo. Como se sabe que la mega erupción del volcán Tambora se cree que ha sumergido la tierra en el invierno volcánico durante 6 a 10 años y la explosión del volcán Krakatau en 1883 produjo el sonido más fuerte jamás escuchado en el mundo en la historia moderna. La erupción del volcán Tambora también creó una catástrofe global en ese momento. Un año después, en 1816, estalló de nuevo. En Europa y América fue recordado como el año sin verano, que resultó en la peor estación del siglo XIX. Su poderosa erupción en abril de 1815 dejó un impresionante área de 7 kilómetros con una caldera de 6.2 kilómetros que contiene dos lagos de colores con una profundidad de 800 metros. Esta caldera también se considera la caldera más grande de Indonesia. Actualmente, los científicos reconocen la erupción de Tambora como la más poderosa en la historia de las erupciones volcánicas. Oyente, para conmemorar este dramático evento y conmemorar el aniversario de la regencia Dompu Sumbawa, Tambora Wonderful Festival 2018 se realizará nuevamente del 9 al 11 de abril de 2018. La implementación de Tambora Wonderful Festival 2018 es la cuarta vez y está centrada en la regencia de Dompu, provincia de Nusa Tenggara Occidental. Además de conmemorar el aniversario de la regencia de Dompu y la erupción del Monte Tambora, Tambora Wonderful Festival 2018 también tiene como objetivo introducir y promover diversos potenciales turísticos en la isla de Sumbawa, especialmente el turismo en la región de Dompu. Oyente, Wonderful Tambora Festival 2018 se animará con atracciones de parapente, arte cultural popular y kebobarapan. Un día después, el lanzamiento de los participantes de Tambora Challenge 32K, Barapan Chican y Culinary, sirvió en Sumbawa del Oeste. Además, también hay un taller de coreografía en Asian Bojo, la ciudad de Bima. Además de las presentaciones artísticas y culturales, Wonderful Tambora Festival 2018 también ofrece senderos de aventura, mountain bike, pesca, paramotor y otras actividades. Al igual que en los años anteriores, esta actividad también presenta un desarrollo económico creativo, reverdecimiento del monte, área del bosque de Tambora, exposición de productos superiores como café Tambora, mercado popular y fiesta culinaria regional. Oyente, jefe de la oficina de turismo de la provincia de Nusa Tenggara Occidental, Lalu Fausal, dijo que el evento está destinado a atraer al menos a 15.000 turistas nacionales e internacionales. Oyente, eso fue miscelánea de hoy con el tema Wonderful Tambora Festival 2018. Sampai jumpa. El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos ahora al mundo musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Hoy les presentamos canciones regionales de la región Bali. Canciones regionales de Bali presentada en el idioma balinés, una lengua austronesia de la rama Sundik o Bali Sasak, que se habla generalmente en la isla de Bali, Lombok Occidental y el extremo oeste de la isla Java. Y comenzamos nuestro encuentro con una canción titulada Memori Danau Bratan, interpretada por Widi Widiana. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz, o nuestra transmisión en vivo www.voynews.id.
Saat mati
Queridos oyentes, como subtítulo, la canción Memory Dano Bratan o La Memoria del Lago Bratan cuenta de la memoria en el lago Bratan, un objeto turístico en Bali. Es uno de los 20 lagos más hermosos del mundo, como se publica en la página de Huffington Post, www.huffingtonpost.com. Muchos turistas visitan este lago para disfrutar de los recuerdos inolvidables. Y ahora vamos a escuchar la siguiente canción balinesa de Widi Widiana titulada Sukreni Gadis Bali o Sukreni La Chica Balinesa.
manis sayu ayu rupane dikewanta gadis Bali dan jawenda yang dingin selendang sutra mabaden bang yang ngereng yang layungan
Estimados oyentes, acabamos de escuchar la canción Sukreni Gadis Bali, que cuenta de un joven enamorando de Sukreni, una linda chica balinesa. La canción tiene un típico toque musical de Bali y la cantante Widiana es una cantante famosa en Bali. Su debut como cantante de la música pop en el idioma balinés comenzó en el año 1994, lanzando el álbum musical titulado Tunangan Tiang. Es una compilación de los cantantes balineses. El primer álbum solo de Widi Widiana, lanzado en el año 1996, titulado Sesapi Putih. Y su segundo álbum fue en el año 1997 con título Sampik Engtai. En el año 1991, Widi ya ha empezado su carrera musical junto con su familia en la banda Diana. Ellos presentaron varios géneros musicales, de dangdut, pop y reggae, en los idiomas balinés, indonesio e inglés. Hasta presente, Widi Widiana ha lanzado 9 álbumes de compilación y 11 álbumes solos. Los discos se venden más de 25.000 copias. Su álbum Tepen Unduk ya se vendió 50.000 copias. Ella también fue la cantante mejor del premio Bali Music Award, el primero. Y bueno, terminamos nuestra edición del Mundo Musical de hoy con dos canciones de Widi Widiana con títulos Surat Pamegat. Estimados oyentes, que tengan un buen día y hasta la próxima edición del Mundo Musical de la Voz de Indonesia.
Kengken sujat ini adi ngirim surat buka kene beli sing rasa ada beli kapining adi mudiang adi ngemangin surat nyakite limang tiban cu beli wat beli madras nakan nadi dua reda em adik galak buka kekene surat adine metulis bentin tebarang yening saja tresna nadi subalun terkapining beli beli nerima diaskon tresnan beli nekeluar langgurang adi dumadak nemu bahagia
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.